Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Marc. ¿Qué tal estás, Marc?
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, hemos tenido un parón de 2 meses, o creo que casi de 2 meses, pero estamos de vuelta con el podcast y volveremos a la frecuencia habitual. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Zamora de invitada, que es CEO y cofundadora de ByteDance. ¿Qué tal estás, Ana?
Muy bien, muchas gracias, Jaime.
Ana es, como decía, uno de los fundadores de ByteDance, que es una empresa de Insurtech, que es una empresa de nuestro portfolio en Cafan 2, que siempre nos gusta hacer todos estos disclaimers de buenas a primeras. No vaya a ser que la confianza nos lleve la conversación hacia un terreno menos pantanoso o más pantanoso y que después la gente nos diga, oye, ¿por qué no habéis sido tan agresivos con Ana como otras veces? Pero que no, que tampoco es el estilo. Pero oye, Ana, por empezar un poquito por donde solemos empezar los podcasts, que es conociendo la historia del invitado. ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste al acabar la carrera y un poco cuál es la trayectoria que te lleva a acabar en esto, en seguros y en ByteDance?
Claro, pues bueno, soy de Madrid, gata por los cuatro costados además. Nací aquí, me crié aquí, estudié aquí, si bien es cierto que bueno, literalmente el día que hice mi último examen de la carrera, ese día cogí un avión a las 2 horas. Y me fui a vivir fuera, o sea que bueno.
A Dublín, ¿no? Creo, a Irlanda.
Sí, en Dublín he vivido pues 11 años. También un tiempo trabajando un poco a caballo con Reino Unido, entre Reino Unido e Irlanda, pero bueno, estudié empresariales y ciencias actuariales y juré que nunca trabajaría en seguros y aquí estoy. Vale, o
sea, ¿por qué? Esto. ¿Por qué jurabas eso?
Por nada, ¿no? Era simplemente pues que me parecía una carrera tediosa y poco atractiva, como pasa tantas veces en la educación, ¿no? Que lo hacen poco atractivo. Y sin embargo, luego cuando he trabajado en ello, pues no solo me gusta, me apasiona, ¿no? Me parece un súper sector, el sector seguros. Pero es verdad que empecé en la gestión de activos en fondos de inversión en Dublín y Londres, como os comento, y hice eso bastantes años. He tenido un paso por consultoría también, consultoría de previsión social, que al final está muy relacionado con los seguros, y así es como, ¿no?, volví, hice mi camino de vuelta hacia el seguro cuando descubrí lo bonito que es, ¿no?, y la labor social que cumplen los seguros de vida y todo lo que es la previsión social que proporciona ese colchón y esa capa de bienestar y de protección a las personas. Y ahí fue cuando me volví a enamorar del seguro y volví a trabajar en ello.
Oye, Ana, justo te quería preguntar sobre esto, porque una de las cosas que comentabas en una entrevista que leí ayer sobre ti o contigo, que decías algo así, creo que la palabra era que considerabas el seguro de vida como un producto precioso, que no son palabras que muchas veces se asocian a productos de aseguradoras o de seguros. Entonces, ¿por qué consideras que es un producto precioso? E incluso antes de eso, explica cómo funciona, qué es y cómo funciona un seguro de vida.
Claro, claro. La verdad es que es un producto poco sexy, ¿no? Y lo llamamos seguro de vida, muchas veces debería llamarse seguro de muerte, que es ese seguro que...
Más difícil de vender, llamándolo seguro de muerte.
Desde luego no es fácil de ninguna de las dos maneras, ¿no? Y es porque es una conversación fea, es una conversación fea y que muchas veces está basado en el miedo, ¿no? Y es la protección en caso de que pase algo en un futuro. Es uno de los pocos productos que uno compra para otros, ¿no? Yo lo pago y lo va a disfrutar otro, ¿no? De hecho, el beneficiario suele ser otra persona, ¿no? Un familiar o bueno, aquella persona que depende de ti económicamente. Entonces es un producto con el que hay una difícil relación porque tú no lo vas a usar como tal, ¿no? Y eres el que lo pagas. Y esa es la clave, ¿no? Un poco. Sabemos que es un producto muy necesario, Hay una cobertura del seguro de vida que es una gran desconocida. No se suele cubrir solo el fallecimiento, sino también la incapacidad, ¿no? Que muchas veces hay gente que dice, oye, yo soy muy joven, no me hace falta. Pues grave error, ¿no? Porque si uno no es capaz de trabajar, ¿no? Es incapaz de trabajar, no solo deja de tener ingresos, sino que tiene muchos más gastos incluso y es importante estar protegido. Y eso puede pasar a cualquier edad, alguien joven, mayor, con hijos, sin hijos, ¿no? Eso nos pasa a todos y es algo que necesitamos todos. Y decía que es precioso porque, piénsalo, ¿no? Cuando pasa algo que realmente nadie quiere que pase, ninguno de los dos supuestos, un fallecimiento, una incapacidad, está ahí para protegerte y para ofrecerte que puedas seguir con tu vida, con tu estilo de vida, no como si nada hubiera pasado, porque ha pasado, pero desde luego mitigando muchísimo los problemas que eso te genera a ti, a gente que dependa financieramente de ti, y eso es algo muy, muy bonito, ¿no? que podemos hacer. Y luego tiene otro enfoque, que es este del alineamiento de intereses, ¿no? Yo siempre digo que no hay ningún producto o pocos productos donde los intereses entre todas las partes estén más alineados. A la aseguradora, desde luego, le interesa que tú vivas más. Tiene todo el incentivo del mundo en que no se produzca ese siniestro, ¿no? Y a uno también, al asegurado, lógicamente, es su objetivo. No quieres que te pase nada. Es uno de los pocos productos que tú nunca, no quieres usar nunca. Ojalá no tenga que usar nunca mi seguro de vida, ¿no? Y eso es precisamente en lo que se centra Vitans, en intentar que lo uses, pero que lo uses por las razones adecuadas, ¿no? En ayudarte a vivir mejor, que para eso tenemos todo ese incentivo, ¿no? En que nuestros clientes vivan mejor y esa es nuestra misión y donde ponemos toda la energía y todo el foco del producto.
Y entrando un poco más en lo que hacéis desde Vitans, cuéntanos un poco lo que tú llamas ese 2x1, ¿no? Ese producto 2x1. Yo creo que es importante que se entienda bien.
Totalmente. Este foco, ¿no? Del seguro, que hasta ahora el seguro de vida lo que hacía es pagar una cantidad cuando hay un fallecimiento o una incapacidad, esa cantidad asegurada se paga, pues vamos a decir que son 100.000 euros de cobertura. Y a cambio de eso tú estás pagando una prima todos los años hasta que ocurre, ¿no? Este siniestro, fallecimiento o incapacidad. Ocurre esto, el seguro paga. Además, este no es uno de esos seguros donde hay letra pequeña, ¿no? Esto es muy binario. O hay un fallecimiento o incapacidad o no la hay. Con lo cual es muy transparente, muy honesto.
Pero hasta entiendo ahí que llega. Sí que puede haber, Ana, sobre esto que dices de incapacidad, incapacidades de diferente grado, ¿no? Y ahí aplican diferentes coberturas, me imagino.
Correcto. O sea, no, normalmente se cubre la permanente. Es decir, no es reversible, no es una incapacidad temporal, es no puedes volver a trabajar, ¿no? Es un grado de gravedad alto. Y normalmente, pues claro, eso lo determina un tribunal médico, es decir, eso no depende de la aseguradora, es totalmente está en manos de la propia seguridad social, con lo cual ahí la aseguradora, ¿no? Es muy transparente y muy, muy limpia. Y se trata de cambiar este paradigma. No vamos a esperar a que ocurra algo para actuar. Como cliente mío, es mi incentivo que tú no llegues a eso y que tú vivas mejor. Y ese es nuestro 2 en 1. Es un producto de bienestar, de mejorar, de prevención, de que no llegue ese momento. Y, por supuesto, también esta cobertura tan importante, ¿no? Esa tranquilidad, esa paz que te da saber que oye, si lo peor pasa, tienes ahí esta protección y esta cobertura, pues para ayudarte en los momentos más difíciles, y a eso nos referimos con el 2 en 1. Es un seguro de vida y de estilo de vida, ¿no? Ayudarte a vivir mejor para que no se dé esa situación.
Y esa parte de estilo de vida, que ya es un producto pues incluso más de salud que asegurador, o sea, ¿cómo lo conseguís? Pensando ya un poco desde el punto de vista del producto digital, o sea, vuestros clientes, y después hablaremos un poquito más de distribución, pero ¿qué es lo que se encuentran o cómo intentáis conseguir esos objetivos? Que al final entiendo que también depende mucho de la adopción que bueno, daréis consejos y después la adopción pues depende mucho del usuario. Pero ¿cómo se traduce eso en producto digital?
En producto digital hay un concepto que es la gamificación, que es el que aplica aquí, ¿no? Nosotros buscamos generar ese engagement con el usuario. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de incentivos y recompensas. No hay nada que nos guste más que jugar, ¿no? Rétame, plantéame retos, ¿no? que van un poco dirigidos por nuestro algoritmo que identifica en base a tu dato biométrico cómo puedes vivir mejor. Y el ejemplo, un ejemplo sencillo es el de sedentarismo, ¿no? Hay muchísima documentación y que la conocemos muchos, ¿no? No es conocido que hasta 6.000 pasos, ¿no? Por debajo de 6.000 pasos al día es una persona sedentaria y probablemente tu salud cardiovascular no sea la mejor y tú estás reduciendo tu expectativa de vida, tu longevidad de una manera bastante severa, ¿no? Nuestro algoritmo lo que identifica es ese tipo de cosas, ¿no? Mediante conectividad con wearables o las plataformas de fitness que usen nuestros usuarios, identificamos esto. Lo que va a hacer es proponerte un reto de acorde a tus características. Pues si eres un maratoniano, no te va a proponer que camines más de 6.000 pasos, pero si eres alguien que se mueve unos 3.000 pasos diarios, que por cierto es la media del teletrabajador, ¿vale? Que es muy lamentable, te va a proponer, ¿no?
Me suena, sí.
Que llegues a esos 6.000 pasos. Si tú llegas a esos 6.000 pasos, tú consigues cosas, consigues puntos y aparte de ser el primero de un ranking, de un líder, compararte con otros, ¿no? Ir mejorando, consigues puntos que puedes cambiar por recompensas. Y estas recompensas, ¿no? Las financiamos nosotros con parte de nuestros ingresos, porque por eso creemos, ¿no? que hay que incentivar a vivir mejor. Entonces, al final está basado en inteligencia artificial y gamificación. Coger tu dato biométrico que tú compartes con nosotros para que te ayudemos e incentivarte a que mejores esto. Además de todo esto, nosotros usamos un hilo conductor, ¿no? Que es el de la edad biológica. ¿No? Un poco nuestro lema es que puede ser más joven que ayer, ¿no? Tu edad cronológica es la que es, pero si tu estilo de vida es el adecuado, tu edad biológica puede ser menor que tu edad cronológica o mayor. Pero en cualquier caso, esta edad biológica es modificable y eso es en lo que nosotros nos focalizamos, en ayudarte y en recompensarte por hacer esto. Si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo de negocio para nosotros, ¿no? No es buenismo, es que a nosotros nos interesa que tú estés mejor. Y en eso es en lo que centramos, pues si utilizamos la tecnología para incentivar todo esto.
Y esas, hablabas de incentivos y recompensas, y desde el punto de vista del usuario, ¿cuáles son esas recompensas que recibe o de qué tipo son?
Pues nosotros creemos que tiene sentido focalizarse en todo lo que sea mejorar el bienestar del usuario. Entonces, el nivel de bienestar del usuario al final está lo conseguimos también con productos y servicios relacionados con el bienestar. Y escuchamos mucho al usuario, ¿no? Cosas que nos están llegando tras nuestros primeros meses de actividad, muy alto y claro, son temas de bienestar emocional. Estrés, gestión del tiempo, el famoso burnout, ¿no? El estar quemado en el trabajo, este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, hay recompensas que van desde sesiones de coaching con un life coach, sesiones de terapia, incluso herramientas, ¿no? Que no tenemos por qué llegar a necesitar terapia, sino ayudarte a conocerte un poquito mejor y tener pues algunos tips para saber cuidarte tú sin tener que llegar a necesitar tratamiento, ¿no? Nuestro foco es la prevención, no el tratamiento. Temas como saber conocer tu tipo de personalidad, cómo te afectan algunas cosas y darte consejos personalizados para tu tipo de personalidad sobre cómo mejorar esto. Y lo mismo desde el punto de vista físico, ¿no? Nosotros calculamos el índice de masa corporal, vemos si es óptimo, si no es óptimo, cómo gestionarlo, con actividad física también, ¿no? Todos aquellos factores que tienen un impacto en el bienestar, incluyendo el financiero, dar consejos y recomendaciones al usuario y personalizados basado en su estilo de vida, algo que sea relevante para ti como usuario, en cómo mejorar esto.
¿Y por qué no una recompensa, un incentivo económico?
Muy buena pregunta. Y la verdad que, te voy a ser sincera, fue lo primero que pensamos. Oye, ¿qué mueve a la gente? El dinero. Vamos a hacerlo así. Pues muy rápido, en los primeros user testing que hicimos y validación, salió claro que para nada era lo que más movía a las personas, ¿no? Era como, bueno, pues incluso dijimos cashback, ¿no? Te lo ingreso en tu cuenta mañana. O sea, era como muy, muy straightforward. Y al final la gente lo que nos decía, como, bueno, sí, hombre, no te voy a decir que no, está bien, pero a mí me interesa más que me ayudes a mejorar, a seguir mejorando. Y luego la gamificación, hay veces que hemos visto que genera casi más recompensa que cosas materiales que se puedan llegar a proporcionar, ¿no? El poder competir, el poder colaborar, el poder ver, compararte, pues, frente a nuestros usuarios, ¿no? Lógicamente de manera anónima, o incluso pensad que nosotros, nuestro go-to-market es a través de empresas, somos un beneficio para empleados, ¿no? El poder competir con tus compañeros o por equipos y poder ver, ¿no?, cómo va ese ranking, hemos visto que genera más engagement y casi un nivel de recompensa, ¿no?, mayor que la recompensa en sí muchas veces.
Justo te iba a preguntar sobre eso, Ana, sobre la parte de go-to-market y distribución. Al final, por lo que dices, vosotros vendéis a empresas que a su vez son las empresas las encargadas de promocionar o incentivar a sus empleados a que adopten y utilicen ByteDance, ¿no?
Más o menos. Nosotros vendemos a empresas. Vimos que había un pain importante. No, creo que no estoy descubriendo nada, que todos hemos leído al menos 10 artículos, ¿no?, o por lo menos titulares en la última, no sé, mes, que dice, ¿no?, que el bienestar es un problema para las empresas, que hay problemas de sedentarismo, de el burnout, esta famosa Great Resignation de americano, que aquí no sé si es tan Great Resignation, pero sí que tenemos porcentajes elevadísimos de las plantillas que se plantean cambiarse de trabajo, ¿no?, si no están bien, ¿no?, en su empresa. Entonces, esto es algo que el empleador ve claro. Por otro lado, ¿no?, y volviendo a este concepto del 2-in-1 que tienen muchos empleadores, pues el seguro de vida, si no es obligatorio por convenio, muchas veces es algo que proporciona la empresa, ¿no?, porque es importante. Para los empleados este tipo de cobertura, incluso si ellos no lo piensan, la empresa sí se preocupa porque que tengan esta cobertura. Entonces estamos solucionando ahí dos pains importantes para las empresas. El beneficio social del seguro de vida que está tan extendido y por otro lado el bienestar. Pues nuestra monetización viene a través de la empresa. La empresa es la que paga el seguro y la que tiene el pain importante de garantizar el bienestar de sus empleados, ¿no?, y de asegurarse que les retiene, que les motiva, que hay engagement. Pues nuestra solución, aparte de esa app para empleados, tiene un portal web para la empresa, para recursos humanos, que puede utilizar para optimizar ese engagement y también para ver tendencias en los datos, ¿no?, identificar problemas. Nunca va a poder ver qué hace Jaime, ¿no?, o que hace Mark, o que hace Ana, pero sí va a poder ver que como equipo, si nuestras cifras mejoran, empeoran o cómo van, ¿no? Entonces puede haber, volviendo al ejemplo de los pasos, que nosotros tres somos muy sedentarios y proponernos, oye, mira, vamos a incrementar esta actividad, ¿no? Vamos a hacer una tarde de senderismo en la montaña como equipo y promocionar esto. Entonces, nosotros no dependemos de la empresa para el engagement, pero la empresa sí que nos utiliza para incrementar el engagement. Pero es verdad que nosotros hacemos el onboarding de los empleados directamente y como el incentivo es para el empleado, tampoco es esa dependencia, ¿no? Un empleado lo puede usar perfectamente desde el primer día que la empresa contrata el producto de manera independiente de la empresa o con la empresa, ¿no? Existen las dos modalidades.
Y ahora que me mencionas lo del onboarding, antes decías que el siniestro es muy binario en los seguros de vida. La suscripción no es tan binaria. ¿Qué retos tiene la suscripción en seguros de vida y cómo lo estáis haciendo?
La suscripción de seguros de vida tiene varios, pero hay uno muy evidente que depende de la buena fe, ¿no? del asegurado y de lo que declare en ese cuestionario de salud que se hace al principio para valorar el estado de salud de esa persona, ¿no? Y el riesgo que eso supone. Pues eso está claro, esto es así, ya está. Sin embargo, nosotros que tenemos, ¿no? esa conectividad con su plataforma de fitness o con sus wearables, que nos da ese dato de manera bastante científica comparado con otros, ¿no? con hacer una pregunta. Y no solo eso, sino que además tenemos herramientas para mejorarlo. O sea, esa suscripción de ese riesgo puede ser ahora X, pero si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, que es generar ese engagement, será X menos un 10%, ¿no? Cuando lleve un año utilizando nuestra herramienta para mejorar su calidad de vida. Y eso es algo que en el largo plazo, ¿no? Pues tiene muchísimo valor para nosotros como compañía y que creemos que definitivamente, ¿no? Nuestra combinación de experiencia en tecnología y en ciencia actuarial y en conocimiento de ese riesgo, nos da una ventaja tremenda, ¿no? Y que crea una diferenciación muy importante de cara a futuro.
Y echando la vista atrás y relacionado con esto que hablamos ahora, que ya entramos en materia económica y de cuando empezamos a hablar para el tema de la inversión, Ana, una de las cosas que vosotros decíais y que tú decías mucho era que hablabas mucho de márgenes, o sea, de márgenes del seguro en sí, de márgenes de los seguros de vida en sí frente a otros tipos de seguros. Y también de márgenes en vuestro caso, pues por todo lo que decías ahora de, oye, esto no es simplemente una empresa de seguros, es una empresa de seguros, de salud, de tecnología, de producto digital, hay mucha chicha detrás. Háblanos un poquito de los economics, de cómo suele funcionar un seguro de estas características y por qué creéis o por qué sabéis que con lo que estáis haciendo esos márgenes se incrementan todavía más.
Pues muy, muy, muy buenísima pregunta, ¿no? El tema de los márgenes brutos, ¿no? en seguros, os lo explico, es súper sencillo, ¿no? Con un ejemplo es lo mejor. De cada 100 euros que tú cobras, ¿no? de prima, es cuánto pagas en siniestros, ¿no? Entonces, hay seguros, y es el foco de otras insurtechs que han utilizado otro tipo de productos, donde ese margen puede llegar a ser negativo. Pues esa suscripción del riesgo a lo mejor no es ideal, no está bien hecha, no se trabaja en mitigar ese riesgo, simplemente se trabaja en pagar cuando esto pasa y eso está muy bien, y en digitalizar ese proceso, fantástico, o digitalizar la venta, fantástico, ¿no? Todo cosas que aportan valor y que suman. Pero realmente nuestro foco como expertos en el riesgo es en mitigar, en prevenir. En mejorar, ¿no? Lo que decíamos, esa vida de las personas. Con lo cual, el seguro de vida, para empezar, tiene un margen bruto muy saludable comparado con otros productos, muy, muy saludable. Probablemente sea de los más bajos, si no el más bajo o el más alto, quiero decir, el que tiene el coste de siniestros más bajo. Con lo cual, tienes un punto de partida interesante. ¿Qué pasa? ¿Dónde van esos márgenes tradicionalmente? ¿No? A la distribución. No queremos atacar a nadie ni hablar mal de nadie, pero todos sabemos que los bancos, ¿no? venden mucho de esto y a unos precios completamente desorbitados. ¿Quién lleva ese margen? Normalmente el banco, ¿no? El que distribuye, el que vende esto, porque se vende, ¿no? No es un producto que se compre. No se sabe explicar, es un producto que es vendido, no comprado, que hay una gran diferencia. Entonces, nosotros nos centramos, por un lado, en aumentar ese margen bruto, mejorando los siniestros, que haya menos siniestros, Y partiendo de ese punto, que es mucho más sano, ¿no? Y más saludable de un margen muy positivo y muy atractivo.
¿De cuánto estamos hablando? O sea, por entender la diferencia de márgenes entre un seguro de vida y un seguro de no vida.
Pues por ejemplo, un seguro de salud todos sabemos que los seguros los compramos con la intención de no usarlos, pero un seguro de salud sabes que en algún momento vas a ir al médico, ¿no? Y yo creo que los unit economics están al alcance del entendimiento de cualquier mortal, ¿no? Es decir, tú tienes por un lado, sabes que pagas 40, 50 euros al mes en un seguro de salud y con que vayas al médico ese mes dos veces, ya más o menos te das cuenta que por lo que tiene el coste de la medicina privada, rentable no le sale a la compañía. Si ya hay una cirugía o algo así, la matemática es evidente, ¿vale? Hay que tener unos volúmenes muy grandes, hay que hacer unas inversiones muy importantes o tener una capacidad de negociación muy grande, ¿no? Con los cuadros médicos para poder gestionar esto. Sin embargo, en vida, pues de cada 100 euros en primas, probablemente solo 25 se utilicen para pagar el siniestro, ¿no? Con lo cual hay un 75% restante que es verdad, ¿no? Es una actividad altamente regulada, hay que tener una solvencia, ese dinero no está ahí, ¿no? Para gastar o para hacer cosas, eso tiene que estar depositado y con un regulador y es una actividad que uno no puede desaparecer dentro de 30 años, ¿no? Cuando ocurra el siniestro hay que pagar y el regulador está ahí para garantizar eso, pero aún así que duda cabe que deja mucho margen de maniobra para trabajar, ¿no? En nuestro caso el margen es muy alto. No es el 75, lógicamente hay otros gastos a tener en cuenta, pero tenemos un margen muy importante.
Y ahora que mencionas el tema de regulatorio, o sea, ¿qué necesito? O sea, si yo mañana quiero lanzar un producto de seguros, ¿qué necesito a nivel regulatorio, ¿no? Los distintos niveles que hay, ¿no? En vuestro caso tenéis os concedió, ¿no?, la licencia de MGA, pero ¿qué niveles hay, ¿no?, y qué te permite cada uno de los niveles?
Pues esto es buena pregunta, porque muchas veces no se entiende, ¿no?, y no se entiende qué figura adoptan las insurtechs en esto, ¿no? La ley de mediación de seguros tiene varias figuras y es una ley nueva que ha cambiado muy recientemente, ¿vale?, en 2020. Entonces uno puede ser un agente exclusivo de una compañía aseguradora o vinculado, puede ser un corredor de seguros, puede ser una agencia de suscripción o puede ser una compañía de seguros, ¿no? Digamos que el rango más alto es el de compañía de seguros. Compañía de seguros que asume todas las responsabilidades de todo, ¿no? Como decía, Vida es el más regulado y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es el organismo regulador en España, exige unos ratios de solvencia y un capital muy alto para poder operar como compañía de aseguradora de vida, ¿no? Insisto, uno quiere tener la certidumbre, y eso está totalmente garantizado en España, que si yo contrato un seguro de vida y yo muero dentro de décadas, eso va a pagar, ¿no? Entonces, eso es lógico que eso sea así. El siguiente nivel, por así decirlo, es el de agencia de suscripción, ¿no? Y la agencia de suscripción es una figura de cuasi aseguradora, es decir, la licencia es de una aseguradora regulada y lo que tú puedes hacer como startup, como insurtech, depende del apoderamiento que te dé la compañía aseguradora, ¿no? Lo que tú seas capaz de negociar. Es decir, hay un contrato, un binder que se llama, un binder authority, que es hasta dónde te deja llegar. En nuestro caso, ¿qué hemos negociado? Pues una autoridad completa. Nosotros somos gente del sector, ¿no? Con una experiencia, con un conocimiento que nos avala y nos han permitido diseñar nuestro propio producto con una autoridad muy alta, es decir, tenemos la autoridad de emitir pólizas en nombre de una compañía y con nuestros criterios, lógicamente consensuados, pero a muy alto nivel. ¿Eso qué significa? Que además no dependemos de una pequeña comisión de distribución, ¿no?, como puede ser el caso de un corredor o de un agente, sino que tenemos un porcentaje muy alto de ingresos de esa prima, ¿no? Por eso nuestros márgenes son aún más potentes que los tradicionales de otras insurtech, ¿no? Muy potentes, hasta el doble. Entonces ahí nosotros hemos puesto mucho énfasis en construir un negocio sólido con unit economics importantes y cambiar un poco ese play de otras insurtechs que dicen, bueno, empiezo con márgenes negativos porque yo voy a ser capaz de hacerlo mejor y llevarlo a positivo. Nosotros creemos que hay que empezar en positivo con márgenes fuertes, grandes, que te permitan hacer cosas y crecer sólido desde el primer momento. No significa, ¿no?, que vayamos a llegar a break-even en los próximos meses, ni mucho menos, pero sí significa que es un negocio muy escalable y muy sólido, porque cada euro que crecemos es crecimiento muy positivo.
Y pasando un poco, Ana, a dinámicas de mercado, como en otros productos de salud que nosotros hemos visto, o sea, ¿notáis que hay viento de cola por parte, o sea, por todo el tema de COVID, en tema desde el punto de vista de mayor concienciación por parte de las personas y de los empleados por temas de salud? ¿O es algo que no creéis que os ha afectado ni para bien ni para mal y es neutro?
Ha afectado mucho y para bien en ese sentido. O sea, yo creo que tanto las empresas, ¿no?, el empleador como el empleado, como decía, es top of mind. Os invito a que hagáis una búsqueda en LinkedIn y pongáis algo así como well-being officer o, ¿no?, que la cantidad de empresas que tienen un well-being manager, well-being officer o employee benefit specialist o cosas así, no muy enfocado a mejorar, pues, bueno, y a optimizar el recurso más importante que tiene cualquier empresa, ¿no?, que es su talento. Todos sabemos, o sea, al final es un tema de números, la productividad está ahí, incluso el coste que tiene, las estadísticas ponen los pelos de punta, ¿no? No ya del absentismo, que era como se medía antes, ¿no?, días o horas que una persona no estaba en su puesto de trabajo por enfermedad del tipo que fuera, sino ya el tema de la productividad, ¿no? Que no se rinde igual si tienes problemas del tipo que sea, de salud, ¿no?, física o mental o lo que sea. No se rinde igual en absoluto, ni la calidad del trabajo es el mismo, ni nada. Entonces, lo ha puesto como top of mind de muchísimas organizaciones, y prueba de ello es que incluso estas posiciones empiezan a estar en comités de dirección, incluso en órganos de administración, porque de nada sirve tener, ¿no?, todo lo demás optimizado si al final las personas que están ejecutando la estrategia no tienen ese engagement y ese nivel de bienestar necesario para dar lo mejor, ¿no?
¿Hacia dónde va la compañía? Quiero decir, ¿es seguro de vida el fin y hacer un mejor seguro de vida? Y de hecho esto lo enlazo un poquito con ayer o antes de ayer, revisando un poquito de tu currículum, que no lo has mencionado antes, después de esa toda experiencia de consultoría y relacionado con sector seguros, estuviste, no sé si un poco más de un año en Allan, uh-huh, que probablemente es uno de los referentes a nivel de salud en Europa, en InsurTech, y de hecho Allan, el roadmap, startup francesa para los que no lo conozcan, el roadmap de Allan, ya no recuerdo con qué producto asegurador empezó, pero está expandiendo mucho, muy rápido, hacia otros verticales y hacia otros productos. Y te quería preguntar, o sea, ¿cuánto te influyó esa experiencia en Allan para ver el sector desde otro punto de vista, quizás un poco más tecnológico, y dar el salto? Y después, ¿hacia dónde, o sea, dónde creéis que Bytans esté en 5 años?
Súper buena pregunta. Totalmente de acuerdo. Allan hace salud. De momento solo salud y lo hace muy bien. Y efectivamente, ¿no?, es una experiencia que me influyó muchísimo en todo, ¿no? En cosas a replicar, cosas a mejorar, cosas a evitar, ¿no?, incluso. Pero qué duda cabe que me influyó muchísimo. La gran diferencia, ¿no?, respecto, porque las incumbents, ¿no?, también tienen mucho talento, y es verdad, ¿no?, todos lo sabemos, simplemente pues sea una empresa tradicional no significa que las personas que estén ahí no sean inteligentes, ¿no?, todo lo contrario, hay gente muy inteligente. ¿Qué pasa, ¿no?, que ese tamaño, esa infraestructura, esos procesos tal, asfixian cualquier intento de innovación o de mejora o de desarrollo, ¿no? Entonces, yo lo que me llevo de Allan es la velocidad, la ambición, Y esas ganas de cambiar las cosas y de aplicar la tecnología de manera inteligente a todo, ¿no? De simplificar y de hacer un producto potente y sencillo que los ellos hablan de delighting customers, ¿no? It's about being delightful. No les vale con que sea bueno, con que sea mejor, con que sea innovador. Tiene que ser delightful. Y eso me lo llevo, ¿no? Me lo llevo, vamos, probablemente sea uno de los aprendizajes más importantes de mi vida, ¿no? Hacerlo rápido y siempre buscando esa experiencia sublime, ¿no? Por parte del cliente. Entonces, eso, ¿cómo se traduce en Vitans? Para nosotros no es un play de seguro de vida. Para nosotros es un play de mejorar la vida de las personas. Y nosotros creemos que la mejor herramienta para hacer eso, y en eso somos similares a Alan, es el seguro. ¿No? ¿Quién pensaba, oye, el seguro de salud? Tampoco es sexy, ¿no? Pero ¿cuál es el play de Alan? Bueno, pues ser el catalizador de una mejor salud para millones de europeos, ¿no? ¿Y cómo lo han decidido hacer? A través del seguro, que te da muy buena herramienta. Nosotros pensamos igual, ¿no? No es tanto de salud, ¿no? No es tanto de yo me pongo malo y voy al médico con Alan, es yo tengo Vitans para mejorar mi vida, mi estilo de vida y no ponerme malo, ¿no? Si lo puedo evitar, es más de prevención y es desde luego donde nosotros nos gustaría estar en 5 años, ¿no? Ser el referente en prevención y en lifestyle en Europa y probablemente Latinoamérica también, ¿no? Que es algo donde... Bueno, pues tenemos mucho interés, incluso por parte de clientes, en que les demos esa ayuda también, ¿no? Ese producto para Latinoamérica se ve un encaje muy bueno.
Y ahora que tocas el tema de mercados, ¿cómo influye, ¿no? Un mercado, o sea, ¿cómo cambia un mercado para vosotros? ¿El producto se tiene que adaptar, no se tiene que adaptar? ¿Qué mercados son más interesantes para el seguro de vida a la hora de elegir un mercado? ¿Cuáles son esos atributos que son más importantes para vosotros?
Pues qué duda cabe que a nivel regulatorio hay diferencias, ¿no? Es verdad que dentro de Europa las soluciones son, ¿cómo se dice? Passportable, ¿no? Que la licencia se puede llevar de un país a otro dentro de Europa de una manera, bueno, bastante ágil. Hay un proceso para hacerlo, ¿no? Que no lleva más de un mes por país, o sea, que es algo que para ser regulatorio es bastante eficiente. Y en otros países igual, ¿no? Latinoamérica, cada país tiene una regulación distinta, pero para eso nosotros lo que hemos hecho ha sido un enfoque más macro. Hemos creado un producto potente con el reaseguro. Es decir, hemos buscado un player global que nos permitiera tener un producto escalable y fácilmente adaptable a cualquier país del mundo. Entonces, a nivel producto no hay cambios sustanciales. A nivel producto de seguro son regulatorios, pero eso es algo que con lo que hay que vivir. Y a nivel de producto digital es totalmente aplicable, ¿no? De hecho, nosotros ya nacimos pensando en esto, ¿no? Un producto multidioma que podamos aplicarlo no solo en países de habla hispana, pero desde luego en otros países europeos rápido, ¿no? Que tienen un problema muy similar al nuestro en cuanto a que, bueno, pues las seguridades sociales ya no dan más, ¿no? Y esas pensiones de viudedad, de orfandad, de incapacidad, pues llegan hasta donde llegan y tienen el mismo problema que tenemos nosotros. Los estados están empujando esa obligación hacia los empleadores, ¿no? Y esas empresas también van a tener que tener estos productos. En muchos casos son obligatorios. En el caso de Francia es obligatorio y tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, que nosotros estemos allí en poco tiempo, ¿no? De hecho, me encantaría volver y contaros en unos meses cómo nos va, pero bueno, la idea es dar el salto a algunos países europeos en un periodo de tiempo bastante corto.
Ana, y relacionado con esto de mercados y empresas, una de las cosas que me olvidé de preguntarte antes cuando hablábamos un poco de go-to-market, sobre todo pensando en las empresas y en las personas que nos escuchan. ¿Eso es un producto que por ahora estáis enfocados a un tipo concreto de empresa en cuanto a tamaño, sector y demás? ¿O, o, o, que, y creéis que se adapta mejor a unas características o que cualquier empresa de todos los tamaños puede barra debe contratar?
Pues fíjate que otra vez, ¿no? Como nos pasó con las recompensas de cash, ¿no? Nuestras assumptions y nuestras hipótesis iniciales hay que validarlas lo antes posible y ver si te equivocas rápido y pivotar ahí, ¿no? Porque es algo que bueno, pensábamos, bueno, pues qué tipo de empresas, startups, empresas tech, ¿no? Que nos gusta. Entonces, hay dos componentes, de dos en uno, hay un componente de seguro de vida que aplica a empresas de servicios porque es un beneficio social que siempre se ha dado. Entonces, estamos hablando, pues, con todas las Big Four, para ponerte un ejemplo, Big Four y Next Five, ¿no? También, empresas de consultoría, de servicios, donde ofrecen unos seguros de vida a todos sus empleados, pues, muy altos, ¿no? Luego está, claro, toda esa gama de clientes, scale-ups sobre todo, que tienen una guerra de talento brutal, como sabemos, ¿no? En tecnología y en prácticamente cualquier área, y que tienen una demanda de producto de bienestar y de beneficio social muy alta, pero es que luego también nos hemos encontrado donde hay una gama de clientes blue collar, por ejemplo, que tienen la obligación por convenio colectivo de tener seguro de vida y que están ahí y que el sector no les está ofreciendo nada más allá de esa cobertura, ¿no? Y pagar a cambio de una prima que lo consideran un coste, y nosotros estamos cambiando ese mindset a, oye, esto es una inversión. Esto, además de cumplir con la obligación que tengo de convenio, estoy mejorando la vida de mis empleados y me estoy diferenciando de otros empleadores, ¿no? Entonces, desde empresas de banistería, fabricantes de colchones, ¿no? Ahí tenemos una gama de clientes de lo más variopinta. Entonces, ahora el problema que tenemos es de segmentar y de priorizar, pero hemos visto que somos atractivos para una cantidad de clientes tremenda, ¿no?
Pues oye, Ana, antes de entrar en las preguntas habituales que hacemos a los invitados al podcast, de nuevo, leyendo una entrevista contigo estos días, decías algo así como una frase que decías, esto no tiene nada que ver con Bitans, o igual sí, pero decías algo así como que habría, en tus experiencias pasadas habías aprendido mucho de la diferencia entre líder y jefe. ¿A qué te referías con esto? ¿A qué te refieres con esto?
Sí, sí, sí. Yo creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Un jefe barra manager, ¿no? Es un gestor de recursos y optimiza recursos. Un líder es el que proporciona una visión, una guía y el espacio para llegar ahí, ¿no? Y deja muchísima libertad ahí, ¿no? Es sobre inspirar a la gente, comunicar tu visión y co-crear una visión, ¿no? Yo soy mucho de esa opinión. Me gusta mucho que participe la gente en esto. Y para mí la gran diferencia es esa, ¿no? El que se dedica a gestionar un recurso como quien gestiona o optimiza pan, ¿no? En una comida. Y aquel que, oye, ve que hay unas necesidades, hay hambre, no todo el hambre se soluciona con pan, ¿no? ¿Cómo involucramos a la gente en que piense cuál es la mejor manera de comprar ese pan, de hacer ese pan y de repartir ese pan? Para mí esas son las grandes diferencias, ¿no?
Y en tu caso, ¿hay algo, o sea, me imagino que hay skills naturales que te llevan, o sea, que puedes tener eso ya en tu propia naturaleza de liderazgo, pero hay algo tú como líder hoy en día, o co-líder, como decías, de Bitans, que te ha ayudado a mejorar esas skills de liderazgo?
Pues la verdad es que si yo tuviera que dar una recomendación ahí, desde luego la observación para mí es algo, ¿no? que observar, leer, aprender es algo que está siempre ahí. La autocrítica también. Y una cosa que es fundamental, que es escuchar un poco más el instinto y no tanto la analítica pura, ¿no? Y el dato puro, que son errores que he cometido en el pasado, ¿no? De ese análisis excesivo y, y basarlo todo en eso, cuando muchas veces tienes tú la respuesta, ¿no? Y tu instinto y tu manera de ser te dice cuál es lo correcto, ¿no? Entonces, para mí esas dos serían las cosas clave. Escuchar un poco tu, como diríamos en inglés, el gut, ¿no? Tu estómago, ¿qué te dice? Y observar mucho, o sea, escuchar. Escuchar es la palabra.
Y entrando ya en las preguntas habituales, ya que hablabas de leer, recomiéndanos un libro, o pueden ser varios, y de la temática que quieras, recomiéndanos un libro o recomiéndales un libro a la audiencia o alguna pieza de contenido.
Pues hay un libro que para mí es un poco Biblia, que seguro que ha salido más veces en el podcast, pero bueno, es Radical Candor de Kim Scott, que yo creo que nos viene a todos, pero no podía dejar de hablar de él, ¿no? Cuando hablo de escuchar y de dar feedback y de nutrir, creo que es fundamental. Y hay otro libro que me encanta, que estoy releyendo, que es muy nuevo, que es Amp It Up, de Frank Slootman, que es muy bueno. Es Leading for Hypergrowth by Raising Expectations, Increasing Urgency and Elevating Intensity. Y me parece espectacular, ¿no? Raising the bar, realmente siendo muy, muy exigente contigo mismo y con el equipo, ¿no? Con lo que esperas. Para mí es un libro que desde luego me ha impactado un montón y lo estoy releyendo con meses de diferencia desde la primera vez que lo leí.
Y por último, una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía, Ana.
Pues le lanzo un guante a Miguel Vicente de Antai, que para mí ha sido un buen mentor y que hemos trabajado mucho juntos en Vitans y, ¿no? y en desarrollar esos primeros meses, sobre todo, fue una pieza imprescindible para mí. Y oye, pues, le propongo a él para que hable con vosotros.
Pues oye, normalmente le pedimos al invitado que nos haga una intro, pero creo que en el caso de Vicente lo conocemos de sobra y lo invitaremos y esperamos que acepte. Ana, un placer, como todas las veces que hemos hablado, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana.
Y para los que nos han escuchado, recordad que tenemos más episodios y contenidos en kafan.bc/blog y también en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.